Claudio
sí,
de
geminiana,
Lía.
Geminiana.
Sí, geminiana, súper, súper geminiana. Estamos rodeados de geminianos. Sí. Estamos estoy rodeada de geminianos.
Peligro.
Maravilloso.
Peligro, emoción.
Son divinos, son inteligentes, son gente de bien.
Estuvo Agus Capa más temprano, sí, claro, en los controles. Ahora Claudio de Lía, Perla Damuri.
Le mandamos un beso grande a Perlita. Estuvo Martín Bustos.
Martín
también.
Bustos, Celi Harry, Celi en la Harry, redacción de noticias. Nos estamos olvidando de gente seguramente.
Sí, nuestros compañeros de redes les mandamos un beso.
Ajá.
Ahí va. Y
Eddie Babenco, que nos musicaliza. Mirá, termina con algo tan, tan maravilloso como Stevie Wonder. I wish. Algún día voy a contar la historia de este disco. O algún día, ¿por qué no? En Expedición Vinilo contaremos la historia de este disco que nació después de un accidente que al no vidente. Stevie Wonder, le quitó para siempre el olfato, pero algún día lo cuento. No. Un accidente carretero, sí, que tuvo el pobre Stevie. Pero mirá vos qué disco, discazo, que se llama Songs in the Key of Life, el disco que lo contiene. Y esto con lo que nos despedimos se llama I Wish. Nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en Provincia. Chau, chau.
¿Dónde está la noticia?
Es la hora 13, un minuto. El cielo está mayormente nublado, la temperatura es de 13 grados 3 décimas y la humedad 90%. Afirman que por el caso Adorni, la mitad del electorado libertario ya no los acompaña. El informe fue emitido por la consultora Praxis. Los resultados arrojan que hay un núcleo libertario duro que casi no se mueve de su posición y 3 de cada 4 ideológicos seguirían votando a Milei. En tanto, en el segmento de los antipolítica, el gobierno solo retiene 3 de cada 10. Así lo contaba en diálogo con Radio Provincia la codirectora de Praxis, María Eugenia Soler.
Construimos 4 patrones de electorado que tiene que ver con los motivos por qué acompañaron a Javier Milei. Un elector ideológico, que son aquellos que comparten plenamente las ideas liberales libertarias del gobierno. Un votante anticatáctico, que básicamente lo que buscaba en 2023 era que no gane Sergio Massa. Un votante económico, que creía o confiaba en que podía arreglar la situación económica. Y un votante antipolítica, este voto anticasta. Notamos que el 50%, es decir, la mitad de las personas consultadas que habían votado a Milei, hoy en día no lo volverían a votar o declaran que están en duda. El foco de conflicto estaba en este votante antipolítica. Solo un 29% de los que lo acompañaron en 2023 lo seguirían acompañando hoy.
Nos propusimos primero que se pueda.
Kicillof dijo que el gobierno nacional le tiene miedo a la gente. El gobernador se refirió a la negativa del gobierno de Milei en organizar la despedida al indio Solari tras su fallecimiento. Kicillof sostuvo que la gente fue provocada en Plaza de Mayo cuando fueron reprimidos por la policía y que el pueblo argentino es un pueblo de paz.
Nos propusimos, primero, que se pueda hacer. Yo puse a disposición el territorio entero de la provincia de Buenos Aires, donde la familia decidiera. La familia primero intentó en el Congreso Nacional y obviamente recibió una negativa. Porque tenemos el gobierno que tenemos, ¿no? Que le tiene miedo a la gente. Y que además había habido un festejo espontáneo en Plaza de Mayo, donde fue la gente a despedir a un ídolo popular pacíficamente. Y lo digo en criollo, los cagaron a palo. La verdad que fueron provocaciones, lo demostraron. Después, miren, si hay alguna duda, después recibimos a la gente con buena onda, recibimos a la gente cuidando los comercios, cuidando las viviendas, en Avellaneda, no molestando a los vecinos, pero al mismo tiempo dándole la oportunidad de despedirse. Y vimos que el pueblo argentino es un pueblo de paz.
Por su parte, la viuda del indio Solari, en un emotivo video de agradecimiento, dijo que a la rebeldía no se renuncia. En su nombre y en el de su hijo Bruno, agradeció a muchos de los amigos que estuvieron presentes. Destacó el apoyo del diputado Máximo Kirchner, el gobernador Axel Kicillof, el senador nacional Eduardo Guado de Pedro y el diputado provincial Facundo Tignanelli. Y por último, le habló a los fanáticos y pidió honrarlo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos.
A los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes, Lanús, qué decirles, ustedes saben. A nuestros queridos vecinos del Eluar y bueno, a ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable. Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos.
Cola Pinto largará en el puesto 13 mañana en el Gran Premio de Barcelona. Tras haber pasado a la quali 2, el piloto argentino logró superar a su compañero Pierre Gasly, que finalizó en el puesto 14. En tanto, George Russell se quedó con la pole position y largará primero en la final. Lewis Hamilton segundo y el tercer puesto será para Kimi Antonelli, el líder del campeonato. Pronóstico de lluvias aisladas para la tarde de este sábado, máxima estimada 13 grados. Cuando pasaron 5 minutos de las 3 en La Plata, el cielo está mayormente nublado, la temperatura es de 13 grados 3 décimas y la humedad 90%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Sábados de 13 a 14 con Damiano Schaeffer. Escucha Provincia.
Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Código 135, el programa que cada sábado recorre la provincia de Buenos Aires de punta a punta. 135 distritos, una sola provincia, programa número 10. Esta vez arrancamos de otra manera porque hay semanas en que la provincia entera y el país bajan un cambio. Hace algunos días despedimos al Indio Solari, una voz que no se explica con palabras, pero sí se puede sentir. Se fue a los 77 años, en su casa, en silencio, como vivió casi siempre. Y de golpe se llenaron las plazas, desde Buenos Aires hasta el último pueblo del interior, con gente que no salió a despedir a un cantante, sino que salió a despedir un pedazo de su propia historia. Y con él se fue una parte nuestra, y es justamente una parte que es muy difícil de explicar. Y acá en Código 135 lo pensamos a nuestra manera. Vamos a mirar el mapa. Porque el Indio dejó huellas hasta en los rincones más impensados de esta provincia. Hay lugares bonaerenses que el agua borró del mapa hace 40 años y que sin embargo se volvieron parte de su leyenda. Y vamos a hablar de eso un poquito hoy. Y también es una semana de fiesta acá en el sudoeste, porque un pueblo chico que aprendió a hacer crecer un tesoro debajo de la tierra le abre las puertas a todo el país. Y desde Bahía Blanca, donde estamos emplazados, vamos también a tomarle el pulso a una ciudad en la que ya estuvimos hace poquito, pero que también es interesante porque en invierno muestra otra cara. Y es la cara de los que habitan durante 12 meses esa ciudad. Vamos a irnos a Mar del Plata nuevamente. Así que bueno, quédense con nosotros para vivir este ratito, que como ustedes saben, vivir solo cuesta vida. Esto es Código 135, todos los sábados a las 13, por Radio Provincia. Empezamos.
Código 135. Escucha Provincia.
Selva del Congo.
Estamos viajando al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a un pueblo del partido de Saavedra, que en estos años se hizo conocido por algo tal insólito como exquisito, la trufa negra. Bueno, vamos a ver si... La verdad que no lo probé nunca, así que no lo sé. Es un hongo que muchos chefs llaman el diamante negro de la cocina. Y este fin de semana, desde hoy en Espartillar, se celebra una nueva edición de su fiesta, Trufar. Y para contarnos esto nos acompaña Natalie Guete. Ella es guía de turismo y es una de las personas que va a recibir a quienes se acerquen a conocer de qué se trata esta propuesta. Natalie, ¿cómo estás? Bienvenida a Código 135.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va?
Muy bien. ¿Vos? Gracias por tu tiempo.
Bien.
Bueno.
Bien, bárbaro. La verdad que contento de esta oportunidad también de difundir esta hermosa fiesta para toda la zona alrededor.
Buenísimo. Bueno, este fin de semana empieza a vestirse, espartillar de fiesta para trufar, y vos vas a estar a cargo de las visitas guiadas. Bueno, ¿qué se va a encontrar la gente que se acerque? ¿Cuál es el recorrido ahí que se propone? Y sobre todo, bueno, contar para aquellos que no sabemos bien de qué se trata, ¿qué es una trufa?
Bueno, mira, Trufar nació con la intención de acercar al público este fascinante mundo de la trufa negra, que es un producto muy valorado en la gastronomía, no tanto en nuestro país, pero de a poquito se va haciendo cada vez más conocido. En España, por ejemplo, que está la mejor zona productiva, bueno, de ahí también se inocularon los árboles de robles con la trufa que tenemos acá. ¿Ah? Y de ese mismo hongo es donde tenemos hoy las plantaciones diferentes. Y la trufa, ¿sí?, es un hongo que crece entre las raíces de las plantas, principalmente robles y encinas. Tarda muchos años, ¿sí?, es una inversión que viene hace mucho tiempo. Ajá. Tarda muchos años en germinarse, en trabajar, digamos, en lo que es las raíces de las plantas.
Sí.
Se llama tuber melanosporum, ¿sí? 50 hectáreas se inocularon y hoy por hoy podemos ver estos beneficios, ¿sí?
Mira.
Requiere muchísimas condiciones climáticas y de suelo y de pH para que se desarrolle. Y bueno, principalmente lo que tiene es su forma, ¿no? Cuando uno ve lo que es la planta, sí, la trufa en sí mismo, tiene una buena consistencia, sí, firma el tacto, pero mucha gente lo que valora mucho es el aroma. Que está asociada, depende de quién la huele, ¿no?, a diferentes aromas, como asociadas a humedad de la tierra, a repollo, otros sienten como una aromita a levadura. Es muy particular y con muy poquitito ya cambia totalmente el plato, por eso la hace este diamante gastronómico, como bien decía.
Es fuerte, tiene un sabor fuerte, digamos.
Es fuerte, se ponía muy poquito y depende de los platos, la dosis, la cantidad que le ponen.
Había escuchado eso, sí, que se ponía muy poquito, porque además es muy caro.
Sí, el año pasado salía $2,000 el kilo de trufa.
¿Y una trufa cuánto pesa más o menos?
Más costosa es.
Ah, mira. No sabía ese dato.
Puede llegar a un kilo máximo, pero no son tan cotizadas las más grandes, ¿sí? Se trata de buscar más chiquitas, son más concentradas y más costosas.
Y además tiene un método particular de búsqueda, ¿no? O tengo entendido que se busca con perros o con animales.
Sí, en Argentina solamente se busca con perros, pero sí, en otras partes del mundo con cerdos también.
Eso,
pero bueno,
visto, sí,
nosotros acá no lo podemos hacer por condiciones, digamos, de aromatología, pero acá con perros, por suerte, que a diferencia de los cerdos, sí, ellos lo buscan por refuerzo positivo, con una pelotita, una salchicha, una comidita que les dan, y es muy lindo verlos, porque lo vamos a ver en la plaza. En la plaza se va a hacer la demostración de búsqueda de perros, y bueno, es mi parte favorita de todo el día, verlos cómo buscan y encuentran las trufas negras.
O sea que la gente que tiene además una plantación, se llama, digamos, de trufas, tiene que tener perros adiestrados.
Exactamente, sí. Actualmente son 90 socios los accionistas de Trufar, 10 empleados y tenemos 9 perros, que son los que se dedican a esto.
Ajá. 9 perros tienen.
9, sí. Hay unos más famosos que otros, que estos son los que mejores buscan, pero se siguen siempre buscando perritos nuevos, enseñándole perritos nuevos, pero hay algunos que son crack, que no tienen error, digamos, son muy buenos, porque ellos a través del olfato los encuentran, ¿eh?
Claro. ¿Y después tiene alguna forma especial de extraerlo? Porque me imagino que donde clavas una pala y rompes una trufa es un problemón.
Exactamente, sí, sí. No quisiera ser uno de los empleados que son los que están a cargo de los perros. Porque sí, básicamente son, en el equipo hay uno que busca, son grupos de dos personas. Uno va con el perro marcando y va dejando la marca donde el perrito va marcando, sí, el olor. Y atrás vienen los que cosechan, ¿sí? Ellos ya también, obviamente, tienen experiencia. Y entre el 3 y el 21, entre el 3 de junio y el 21 de septiembre es la época de cosecha, más o menos, ¿sí? No, la idea es que no esté, o sea, si se rompe, va perdiendo también el precio. Entonces es importante sacarla enterita.
Claro. Eso, perdón, ¿está agarrado a algo? ¿Está suelto ahí en la tierra? ¿Está agarrado a una raíz?
No, está suelto en la tierra, no está pegado a las raíces, sí o sí, suele estar alejado hasta 1.5 metros de lo que es la copa del árbol, ¿sí? Abajo se va haciendo todo el mundo, aparte tarda muchos años en poder ser cosechada. A veces los perros marcan, porque tienen el olfato muy bueno, ¿no? Marcan un lugar y tal vez no lo encuentran los cosechadores, ¿sí?
Claro,
puede pasar también porque...
Puede estar hasta 1.5 metros.
Exactamente, sí.
Ah, es un montón.
No, pero igualmente las cosechas siempre se dan en la parte más superficial. De hecho, cuando vemos la búsqueda en la plaza, es muy, muy superficial la búsqueda, por ahí arriba, ¿viste?
¿Y cómo cambió? ¿Hace cuánto está este emprendimiento allí? ¿Cuándo se dieron cuenta que podían llevar adelante el cultivo de la trufa?
Bueno, la realidad es que la historia a mí me apasiona mucho, ¿sí? Porque en el año 2000, Juan Carlos Larotería hizo un curso de preparación gourmet de caviar y trufa en Europa, y se quedó pensando por qué en Argentina no podemos producir, porque este es un país muy, muy rico en todo lo que es estos temas de producción, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, él afirmaba que Argentina es un país donde se puede producir todo lo que uno se proponga, que tenemos todos los climas y todos los suelos. Entonces, en el año 2006, empezó a dar sus primeros pasos hacia este sueño y realizó un estudio técnico para analizar esas condiciones geográficas en diferentes zonas, también poder ver los valores nutricionales del suelo, ¿sí? Porque esto requiere muchísimo estudio, no es que lo pueden hacer en cualquier parte. Entonces, su objetivo era poder generar este bosque de trufas, y en la localidad elegida fue Espartillar, y se hizo esta sociedad, así que te decía hoy que está compuesto por 90 accionistas. Sí, es muy costoso, ya que tarda mucho esta producción en dar sus réditos económicos, por así decirlo.
Claro. Sí, sí. Y Espartillar es un pueblo que tiene 800 habitantes por ahí, más o menos. Es chiquito, está pegado a Pigüé.
Sí, sí, es muy pequeño. Mi mamá nació ahí, por eso me gusta mucho poder hacer estas visitas guiadas por tercer año consecutivo y 5 años que se hace la fiesta. Sí, es la sede de la fiesta de la trufanera más importante de lo que es Sudamérica. Por eso es importante que todos puedan estar y conocer.
Sí, sí, y por lo que estaba viendo además, y como vos bien decías, es un producto que se exporta a distintos países de Europa, se exporta a Estados Unidos. Bueno, te pregunto, ¿qué significó para la localidad de Espartillar de repente tener este polo de producción, si se quiere, tan exclusivo, porque no es común?
Sí, sin dudas convirtió a Espartillar en el polo de a nivel nacional, ¿sí?, de la trufa negra.
Sí, sí. Hoy y mañana tenemos entonces la fiesta de la trufa allí en Espartillar. Si tuvieras que convencer a nuestros oyentes, a alguno que está, a ver qué hago este fin de semana, bueno, ¿qué tenés para contarles? Vi que también va a estar el chef Lele Cristóbal, va a haber otros productores, food trucks, bueno, ¿qué se espera que pase allí?
Mira, la fiesta es un evento que convoca principalmente a personas que le gusta un paladar exigente, porque va a estar asociado a experiencias culinarias, va a haber masterclass de diferentes tipos de cocineros y de cosas dulces, saladas, panaderos, va a haber muchas actividades y también vamos a ofrecer la visita guiada por Espartillar, que está bueno porque es lo que es el pueblo también cobró esa importancia, ¿no?, a nivel nacional, para poder conocer esto tan exclusivo y tan cerquita acá nuestro. Porque no es solo una fiesta gastronómica, sino que es una oportunidad de descubrir la producción única en Argentina, recorrer un pueblo con una historia muy especial, conocer personas que son apasionadas por lo que hacen y vivir esa experiencia diferente.
Muy bien, desde La Plata son aproximadamente 500 y pico de kilómetros, más o menos ahí estuve mirando, así que están a tiempo para llegar mañana domingo a disfrutar de la última jornada de Trufar. Natalí, te agradezco muchísimo tu tiempo.
No, por favor, un placer. Ojalá que puedan acercarse a conocer y también dar difusión de este evento local que tanto nos enorgullece a todos los que somos de acá de la zona.
Un abrazo grande.
Gracias, hasta luego.
Chao, chao.
Código 135. Escucha Provincia.
Otra vez que tú me dices que sí. Una vez que yo te digo por fin. Estás fresca, radiante, en todo espectáculo. Tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir. Ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
Vamos, Argentina. Leiva Joyas tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
En la provincia las obras no paran. Rehabilitamos el acueducto norte
y continúan las obras del plan hídrico en La Plata
para mejorar la distribución y el acceso al agua potable de la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Código 135. Escucha Provincia.
Y ahora viajamos al oeste de la provincia, al partido de Adolfo Alsina, un lugar que es único en la Argentina. Y te diría que también es único en el mundo. Son las ruinas de Villa Epecuén. Es un pueblo termal que en 1985 quedó bajo el agua y que cuando el agua se retiró, volvió, pero transformado en un paisaje que es, ¿cómo decirlo? Es extraño, es perturbador, pero también es, la verdad, hermoso. En su momento también lo atrapó al indio Solari, que anduvo por allí. Pero para hablar de este tema, quien más sabe y nos está escuchando es Viviana Castro. Ella es guía y guardaparques de la zona y conoce cada rincón allí de Epecuén. Bienvenida, ¿cómo estás, Viviana?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a ustedes también por siempre acordarse de este lugarcito en el mundo, ¿no? Sí, yo soy nacida en Epecuén, viví en Epecuén hasta los 20 años, que fue la fecha de la inundación.
Ajá.
Bueno, va a ser 41 que se inundó Epecuén, así que no hay como errarle a mi edad. Tengo 61, así que soy la guardaparques del lugar. Tenemos una reserva natural, histórico y cultural que se llama Laguna Epecuén, donde incluye todo lo que es la obra de Salamone. Sí. La parte natural, que es muy importante, y bueno, por supuesto, la parte histórica, ¿no? Mi papá y mis abuelos paternos nacieron también en Epecuén. Entonces, nada, ¿cómo no están en el lugar donde yo decidí vivir y trabajar? O sea, trabajar entre comillas, porque todo lo que uno ama o lo hace con amor o con pasión, claro, no es un trabajo. Entonces, yo decidí en mi vida no trabajar nunca más.
Qué suerte, qué afortunado.
Esa es la realidad. Bueno, esa es la realidad.
Contanos un poquito qué es Villa Epecuén, qué era o qué quiso ser y qué soy.
Epecuén nació pura y exclusivamente como una villa turística por excelencia. Nosotros tenemos las aguas únicas en el mundo. Muchos lo comparan con el Mar Muerto en Israel, pero son dos cosas únicas en el mundo. Y no estoy exagerando. A través de, bueno, de investigaciones científicas con las cuales nosotros trabajamos con 18 científicos, pudimos saber que este lugar es único en el mundo. El Mar Muerto tiene más cantidad de sal. Los dos tienen las mismas propiedades, tanto Epecuén como el Mar Muerto. Lo que lo diferencia es que, bueno, el Mar Muerto tiene, como te decía, tiene más cantidad de sal, pero la Laguna Epecuén tiene vida, claro, tanto dentro como fuera del agua. Y no estoy hablando de peces, ¿no? Porque no lo son, no pueden vivir porque tiene mucha saturación de oxígeno, una alta concentración de oxígeno y valga la, por decirlo de alguna forma, los peces se mueren ahogados por tanto oxígeno. Entonces, Epecuén nace como una villa turística por excelencia, pero una villa turística de bienestar y salud, ¿no? La laguna de Epecuén, con tantos minerales y propiedades, se conocía fundamentalmente por la comunidad judía que estaba en Buenos Aires y en otros lugares del país. Entonces, bueno, Arturo Batione, buscando entre sus tierras, se encuentra una parte que era la parte más llana de todas sus tierras. Intentó hacerlo, hacer balnearios hasta privados dentro de todo su territorio, pero no dieron sus frutos porque tenían largas distancias a recorrer por caminos con mucha dificultad de tierra. Claro. Imagínense que estamos hablando del 21, ¿no? Cuando Arturo de Bateones funda de Epecuén. Entonces buscan este lugar y hace un loteo, y de allí empezó a construirse una villa turística con mucho potencial, muy exclusiva para gente con mucho poder adquisitivo. ¿Y por qué digo esto? Porque las grandes distancias que tenían para llegar, la tenía que ser gente que tuviera plata, así claro. de simple. Entonces no podía venir, porque no había medios de comunicación, no había trenes, no había, en esa época no había micros, no había, tenías que venir en tu auto particular. Entonces, como el caso, por ejemplo, de mi bisabuela, que ella vino de Buenos Aires por reuma, que en esa época no era artritis, artrosis, era el reuma, ¿no? Entonces vino a Carué, se metió en la laguna Epecuén, le hizo muy bien, ahí compró un loteo, hizo un hotel de 150 personas. Pero los hoteles que se construían en Epecuén eran muy potentes, la infraestructura sí. era muy potente.
Alguna vez estuve por ahí, entonces, están las fotos y eso, y se veía que se estaba armando una villa balnearia importante.
Sí. Ya te digo, venían gente con mucho poder adquisitivo. Imagínate que estamos hablando de los años 30, 40, donde las construcciones eran... las infraestructuras eran muy muy grosas para la época.
Bueno, es la época de Salamone también, ¿no? Cuando empieza a construir Salamone.
Tal cual, sí, bueno, fíjate la obra monstruosa que hace Salamone en toda la provincia de Buenos Aires en tan corto periodo de tiempo, ¿no? Claro. Hoy monumentos nacionales son tanto el matadero como la municipalidad. La obra de Salamone tiene un nombramiento de patrimonio nacional, además de la del matadero nuestro que... acorde a la historia de Epecuén, tiene otro nombramiento más como Patrimonio Histórico Nacional. Esa infraestructura es lo que hizo que Epecuén naciera de esa forma, donde tenías todos los servicios, como por ejemplo, qué sé yo, usina propia, estación de servicio, destacamento policial, correo, dos sucursales de banco, Pevinci y Querecop, Unión Telefónica, clínica médica en un complejo termal que tenía 200 bañeras individuales para hombres y 200 para mujeres. Era todo así. Era todo así. Muy, muy, muy grande, muy grosso, digamos. Y bueno, esa villa turística que aún hoy hay gente que visitó, que venía con sus abuelos, con sus papás, están volviendo y se recuerdan de lo que tenía Epecuén, por ejemplo. Bueno, Y lo que tiene aún hoy, ¿no? Porque convengamos que si bien a todo el turista que viene a visitarnos les da tristeza, saben de la historia o cuando le contás la historia se ponen tristes, Epecuén tiene una magia muy particular, muy particular. Y no es porque lo diga yo, lo empezaron a decir los fotógrafos que venían en grupos cuando se hicieron los congresos de fotografía y los de fotografía nocturna.
Se ha utilizado también como locaciones para filmar, para producciones audiovisuales. Claro, sí. La verdad es increíble el lugar.
Tuvimos muchas películas, muchos videos, muchas publicidades, y aún hoy seguimos teniendo todo eso porque está dentro de las locaciones, ¿no?
Sí, bueno, y fue donde estuvo el indio. Pero primero Me dijiste vos que estuviste allí ese día de noviembre del 85 cuando subió el agua.
Sí, claro.
Me imagino que te acordás ese día, ¿cómo fue?
Sí, seguro. Sí, es más, los residentes, los que vivíamos todo el año ahí, estábamos todos arriba. Éramos 1.500 habitantes que estábamos arriba de ese terraplén que un día, como el 10 de noviembre del 85, empezó a filtrar a la madrugada. Y bueno, para las 10 de la mañana los primeros hoteles ya tenían 80 centímetros de agua. Y quiero fundamentalmente aclarar una cosa, que es la que yo les digo siempre a los grupos, a los visitantes, a los turistas en particular, especialmente a los chicos que nos vienen a visitar en los talleres educativos que hacemos con las escuelas, no solamente del distrito de Alfualcina, sino, por ejemplo, Bahía Blanca, vienen scouts, vienen escuelas, colegios secundarios, universidades, toda nuestra región nos visita, y vienen con esa impronta de decir, ¿qué pasó con la inundación de Pecuén? ¿Qué pasó con Epecuén?
Claro.
La naturaleza, no, chicos, dejemos la naturaleza en paz. Si nosotros aprendiéramos a dejar la naturaleza en paz, estas cosas no hubieran ocurrido.
¿Qué fue lo que pasó?
Fue la mano del hombre, claro, fue la mano del hombre, la desidia, la ambición, los intereses políticos y económicos. Todo eso hizo que las obras que prometió el gobierno de turno allá por el 82 a los pueblos de más arriba, que bueno, también necesitaban hacer canalizaciones para sus mayores ingresos económicos, que era la pesca deportiva y comercial del pejerrey, para que tuvieran agua en sus campos, no era nada, y bueno, y ahí fue donde vino la catástrofe, ¿no? Hasta el 2016-2017 estuvimos en la misma situación, con temporadas de lluvia, con las cosas sin hacer, con las obras grandes sin hacer. Bueno, medio como que está pasando en algunos otros lugares, por no decirlo de alguna forma, como pasó en Epecuén. Y lo que nosotros, el mensaje que nosotros queremos llevar a todos es que no vuelva a pasar nunca más, por el amor de Dios.
No, por supuesto.
¿No?
Porque
que
además,
no vuelva a pasar nunca más.
Recuerdo lo que dijiste al principio, no es que te sube el agua, es un determinado tipo de agua que viene cargadísimo, ¿no? Y uno lo puede ver cargadísimo de sal, de estos minerales, digamos, una de las características. Bueno, cuando uno va allí a ver las ruinas, ¿está bien si le digo las ruinas a esto?
Sí, por
bueno,
supuesto.
Está bien. Todo blanco.
Pero son dos cosas diferentes. Si cabe la aclaración, y me encanta que me hagas esa pregunta porque es fundamental. La laguna de Pecuén no necesita que le manden agua. La laguna de Pecuén se autoabastece. Tiene 5 surgentes naturales. El que está a mayor profundidad está largando permanentemente agua salada en una proporción de 366 gramos de sal por litro de agua. A medida que van subiendo a la superficie, esos surgentes que vienen desde abajo de la tierra, de mucha profundidad, va disminuyendo la cantidad de sal hasta tener uno que es de agua dulce. Y además tiene 2 afluentes naturales de toda la vida, que son el arroyo Puli y el Pigüe, el arroyo Puli Grande y el Pigüe. No necesita que le manden agua de otro lado. Esto lo mandaron porque, como nos hicieron compuertas, nos hicieron diques de contención, el agua vino, no se hicieron proyección a futuro. Lo único que hicieron fue hacer el canal Ameguino, que no tenía ni una sola compuerta. Entonces, y lo hicieron en época donde comenzó la época de lluvia, pero no la intermedia, la grande. Entonces, no supieron y no pudieron atajar el agua. Pero nosotros, como hoy por hoy, la laguna de Pecuén tiene casi 300 gramos de sal por litro de agua, los minerales intactos, las propiedades intactas. De hecho, la gran colonia de flamenco austral que tenemos, que nidifican en la laguna de Pecuén, es un indicador de que todo está bien. Si ellos no están, es un indicador de que el ambiente le pasa algo y no están. No, de hecho, hoy están y podemos recorrer sus costas y ver sus pichones que nacieron en esta temporada. Bueno, todo eso es el indicador de un ambiente saludable. Pero no necesitamos agua de otro lado, ¿sí? El agua la necesitaban las otras lagunas que son de agua dulce. De hecho, bueno, los desbordó, por supuesto. Y si no, nos hubiera inundado solamente un pueblo, hubieran inundado dos o tres, claro, para arriba.
Aparte. Sí.
No, pero bueno, aparte, todo eso fue hecho por el hombre, las canalizaciones, el trasvaso de agua, y después no tenían marcha atrás. De hecho, ya te digo, el 2016-2017 estábamos en la misma situación. Hasta que por ahí nuestro intendente del momento, que bueno, fue senador y diputado, David Hirsch, estaba en ese momento, nativo de Caruel, dijo a la gobernadora, en ese momento estaba justo María Eugenia Vidal, y le dijo, mira, yo quiero que Epecué no se inunde nunca más, amén de que tengamos ruinas, como nos decían todos, y todo lo demás, y ella fue, si hubiera estado otro lo hubiera dicho, yo no tengo nada que ver con la política, ¿se entiende? Yo estoy defendiendo a la naturaleza, que no tuvo nada que ver en esto. Y ahí recién se empezaron a hacer las obras, y la del las encadenadas, el Ameguino, el Vallimanca, y etcétera, etcétera. Que bueno, se debería hacer en todos los lugares, ¿no? Como corresponde, para que no pasen estas cosas.
Claro. Te cambio de tema. ¿Cómo cae el indio ahí?
Dígame. Y bueno, ay, que vos sabés que me estás hablando del indio y me da, como se dice vulgarmente, piel de gallina. Bueno, eso. Al indio lo conocimos a través de su fotógrafo, KBK, Carboquian. Él lo invita a venir a este lugar y le muestra las fotos y todo lo demás, y el indio viene. Pero KBK tiene una historia muy particular con Epecuén, porque su tío, bueno, nosotros le decimos, se llama Alfredo, pero nosotros le decimos Peti, es su tío, vive actualmente en el camino que va a la estación de ferrocarril en Epecuén, amigo nuestro. Entonces él conoce Epecuén por esto, ¿no? Por su familia, y lo invita al indio a venir.
Están las fotos por ahí, para aquellos que nos están escuchando, claro, pueden googlear indio Epecuén, y hay unas fotos hermosas.
Sí. Bueno, y a él le llamó la atención mucho, por ejemplo, que se paró, una anécdota, se para en, estaba hospedado en el hotel Epecuén, en el hotel del centro, y se para en el kiosco, fue a comprar algo al kiosco porque no podía creer la tranquilidad y la paz que tenía, y se le para un nene al lado y le dice, ¿vos sos el indio Solari? Sí, le dice él. Ah, y siguió caminando.
No le dio bola.
Sí, bolito. No le dio bola. Entonces eso era lo que amaba el indio de esto, ¿no? Claro. Él estuvo caminando por Epecuén, después hicimos la muestra fotográfica del indio en Epecuén, que fue un éxito, un peto terrible. Y bueno, él quería este lugar, Epecuén, tenía muchísimo cariño. Es más, había dicho en alguna oportunidad de que se quería ir a vivir allí. Y nosotros particularmente tenemos una persona muy particular dentro de lo que es la Secretaría de Turismo. Y en esa época él estaba en la Secretaría de Turismo, y ahora, bueno, está actualmente, que es Nicolás López. Que fue el que, por ejemplo, el visionario que trajo a los de Red Bull a hacer a traer a Danny McCaskill, que hizo el video de Red Bull.
En la bici.
Luego, el de la bici, el campeón mundial de trial. Después trajo películas que, bueno, y después trajo también, por supuesto, hizo el récord Guinness junto con Javier, que hoy es nuestro intendente. En ese momento estaba David. Bueno, ellos hicieron el récord Guinness. O sea, es un tipo, por decirlo de algo, porque yo lo adoro, tiene la misma edad que mi hijo, el cual estoy visitando acá. Nicolás es muy visionario, tiene esa facilidad de ver algunas cosas que es muy particular. Y cuando viene el indio, él se la juega, ¿no? Porque, bueno, estábamos en pandemia. Era una jugada muy, muy particular. En un momento se corrió la bola de que el indio iba a venir, entonces era un terrible...
Sí, yo casi voy para allá a ver qué onda.
Era terrible, bueno. Sí, claro, iba a venir. Sí, se corrió la bola que iba a venir. Pero después, bueno, la misma producción dijo que no, porque estábamos en pandemia. Claro. Y iba a ser una locura. La
2021.
Seguridad no iba a alcanzar. Claro, no iba a alcanzar la seguridad. Y bueno, y de verdad, bueno, esto fue un éxito total. Imagínate que el streaming, al final lo abrieron porque no alcanzaba.
Sí.
Y bueno, a mí como guardaparques y a mi esposo, que es el otro guardaparque, nos toca estar en todas, ¿sí? Somos como la mugre, estamos en todas partes. Pero es porque es nuestra obligación, eso es un patrimonio histórico. Claro. Y además de haber nacido en Epecuén, a mí me preguntan siempre, ¿y te gusta esto? ¿Y te gusta el otro? A ver, Epecuén era vida, chicos, era música, era colores, era alegría. Era eso, Epecuén tiene una magia muy particular que muy pocos pueden captar. Y estos chicos de la banda del Indio Solari, los fundamentalistas, la captaron.
Sí.
De verdad. Yo hablé, tuve la oportunidad de hablar con... Que no sabía ni cómo se llamaba, de verdad. Te digo, no sabía cómo se llamaba. Que era Gaspar. No sabía que el guitarrista, que yo lo amé por el respeto que con el cual me preguntó cosas... que fue Baltasar, no sabía que se llamaba Baltasar, ni idea, le digo, bueno, le falta Melchor y están los tres rellamados, ¿qué se hizo? Después me contaron, después cuando me cuentan, me van hablando, vamos charlando, les cuento, chicos se emocionaban, nosotros vemos a estas personas en un escenario con el pogo más grande del mundo, con todo eso y decimos, bueno,
y empiezan con esas pavadas. Se emocionaron, sí.
Ellos tienen, como hicieron con la despedida del Indio en Comodoro de Rivadavia, bueno, acá potencialo 20 veces más.
Claro.
El respeto con el que tocaron, con el que cantaron, y por supuesto con el respeto que preguntaron. A ver, vos naciste en Epecuén, tuvimos la posibilidad de charlar con ellos fuera de lo que era el escenario, lo que iban a hacer, ¿no? Entonces yo les contaba... Y les contaba también del homenaje que le hicieron a los pájaros.
Sí.
Porque, bueno, yo cuido los pájaros y las aves de Epecuén y les conté la historia. Bueno, se emocionaban de todo lo que les contaba. Y además de todo eso, el respeto con el cual hicieron ese recital, yo no les puedo explicar. Yo estaba llorando desde que empezaron a tocar hasta que se fueron. Que terminaron con Jijiji, que es una canción de las que yo amo, y que le digo a Nico siempre, ¿por qué no la cantas, Nicolás? ¿Por qué no la cantas? Porque me emociona. Y otra de las cosas a tener muy en cuenta, que yo te lo contaba fuera del micrófono, es que en todas las noticias que salen con este tema, que ya te dije, no me acuerdo cómo se llama, el ángel amateur.
Encuentro con un ángel amateur, bueno, sí.
Bueno, todas las imágenes que salen con Gaspar y el indio de fondo, o el indio atrás, o el indio al costado, eso fue en Epecuén. Y te digo, sigo emocionándome con ese recital.
Sí.
De hecho, hace un mes atrás estábamos caminando con Nicolás, que yo se lo conté a grupos de personas que llevamos de fotografía nocturna, les conté que habíamos hablado con Nicolás de hacer un cartel con la foto de los fundamentalistas en el lugar donde tuvieron el escenario, bueno, donde estuvieron cantando, y ahora vamos a hacerlo con el indio también, por supuesto. Pero bueno, ya hace un mes que lo veníamos hablando con Nicolás de eso. Ya les digo, chicos, tenemos un secretario de turismo que es fantástico en todas esas cosas, va 100 pasos adelantado a todo lo que pasa.
Viviana,
gracias a él
tengo que dejar, me quedé sin tiempo.
Bueno,
mil perdones. Lo lamento porque seguiría charlando con vos media hora más, pero se nos termina el programa.
Bueno, pero los invito a que vengan, a que conozcan este lugar tan fantástico, tan mágico y tan importante que es Epecuén. Y estamos a un termo de distancia, chicos.
Ahí nomás, tenés razón.
A un termito de distancia. Así que los invito a que vengan, a que nos conozcan y a que conozcan todo lo que tiene Epecuén. Y nuestro turismo termal.
Viviana Castro, guía y guardaparques de allí, de Villa Epecuén. Te mando un abrazo grande y gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes.
Código 135. Escucha Provincia. Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Este fin de semana comprá en Nini y hacé el gol. Paleta roast beef de novillito, 12.999 pesos por kilogramo. Cerveza lata Schneider por 710 mililitros, 2.099 pesos. Nini, utilero oficial de las casas argentinas.
Fíjese al 12 al 15 de junio hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas. Hasta en 15 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Para congelar, siempre es buena hora.
El tenedor de libros. Martín Teitelbaum y Miguel Frías prueban, leen y te invitan.
El tenedor de libros.
Sábados.
De 14 a 16. Por Radio Provincia.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Con Damiano Sheffer.
Bueno, nos vamos ahora a la costa, a Mar del Plata, la ciudad más grande del interior bonaerense, Mar del Plata, la feliz, que en invierno es otra ciudad, aquella que vemos todos y conocemos en esos días calurosos de verano. Allí tenemos a nuestro compañero Nicolás Galante. Nico, ¿cómo andás?
Estando buen fin de semana, bueno, el invierno en Mar del Plata, lo dijo Sabina en... No, nunca supe si encerrado por derribo o no sobran los motivos, viste que son dos canciones diferentes pero iguales, pero si lo nombra, bueno, por algo será. Mira, martes me parece que fue, martes tuvimos un valor de temperatura mínima, a ver, no es de lo más frío que hemos tenido en Mar del Plata, pero a primera hora y como para compararlo, cuando el servicio meteorológico te da los números de temperatura... estaba al mismo punto que la base Marambio, y me parece que es un poquito más sur la base Marambio, ¿no?
Sí.
Pero nos sorprendió a todos, pero eso grafica en un momento donde desde el gobierno nacional insisten que esto es zona templada, ¿no? Y estamos bien metidos en el mar, en la pancita de la provincia de Buenos Aires.
Sí, sí, cuando sopla ahí el viento sur es tremendo.
No, además agarrás de mucho el lado del mar. Ah, mira, no te lo había adelantado esta semana cuando estuvimos haciendo la producción. Uno de los datos salientes que ha habido es que mientras había un silencio bastante interesante por parte del oficialismo, que es el PRO aquí en Mar del Plata, al fin y al cabo, más allá del vínculo con la Libertad Avanza, el otro día en reunión de comisiones en el Consejo Deliberante, Julián Bucetti, que es el presidente del bloque del PRO, dijo que el gobierno municipal sigue acompañando este pedido de no modificar el régimen de zona fría para Mar del Plata. Es decir, que entiende que Mar del Plata es zona fría y que se lo tienen que plantear al gobierno nacional. Vamos a ver con cuánta fuerza, pero es la primera declaración en esta última modificación que hay de discrepancia del gobierno local para con esta medida que se tomó en Nación.
Bueno, tienen suerte. Acá en Bahía Blanca bancan la quita de zona fría los propios concejales de la Libertad Avanza.
¿Qué le vamos a hacer? Así que bueno, frío y todo lo demás, también da un tema de salud, ¿no? No es nada más el confort, no es decir, yo no sé quién se va a quedar de remera en la casa, aún así si los precios den. Entonces también, bueno, el ida, vuelta a la calle, y el tema de vacunación principalmente antigripal, con este dispositivo que ella en otros momentos, por supuesto, a lo largo de la programación de Radio Provincia, ya desde el Ministerio de Salud han informado, esta demora, por más que querían adelantar antes, esta demora por parte de Nación para pasar la provincia, y en base a esas vacunas que Nación le pasa a provincias, luego la distribución a los propios municipios. Afortunadamente, desde Salud de Pueyrredón han informado que se ha regularizado bastante. Y esto, a ver, papitos, que quede claro, va llevando adelante esto. Tarda 3 semanas en tener el vínculo, tarda 3 semanas en quedar inmunizados totalmente. Sí. Entonces, por este motivo es que están pidiendo, por favor, que se acerquen, sea regularizado la entrega, hay tiempo. Entonces, quienes están en grupo de riesgo, que para colmo en Mar del Plata pueden ser muchos por la población envejecida que tiene, pidiendo que se acerquen a los diferentes CAPS que tiene el municipio. Recordemos que Mar del Plata no tiene hospitales municipales. Luego está Región Sanitaria Octava, por supuesto, y demás, pero que vayan llegando a eso porque entienden que hay un porcentaje bastante bajo de la población que ha accedido entonces a la vacuna por no querer o por no acercarse o por el motivo que fuere. Por tal motivo están implementando horarios extendidos, bueno, diferentes operativos, pero para que no llegue la peor parte del invierno, estando mucho más propenso a una gripe que, si bien no es que no te va a agarrar, mejor que te agarre con síntomas mucho más débiles, claro, que los que puede ser una gripe que, bueno, puede llegar a complicar seriamente la salud.
Importantísimo que los grupos de riesgo vayan y se vacunen cuanto antes.
Exactamente, así que bueno, los dispositivos están en diferentes sectores, y luego, bueno, el tema PAMI, si bien hay un esquema que ya es el mismo del año pasado, sigue siendo bastante complejo, ¿no?, para poder acercarse a las farmacias y demás. Principalmente nosotros como medio, a ver, Provincia, Brisas, que es con quien trabajamos aquí en Mar del Plata y demás, siempre estamos a disposición de comunicar, y muchas veces, aún así teniendo nuestros teléfonos, muchas veces no nos avisan o no nos aprovechan para replicarle a la población en general también cómo es este tema de que se acerquen, que el cupo que pueden llegar a tener, si hay vacunas. Bueno, principalmente para una población que no es que va a tener WhatsApp tan a mano para, para consultar a una farmacia y demás, ¿no? Que la radio es su vehículo habitual de comunicación y por donde se enteran ante estas novedades.
También había ahí alguna novedad respecto al hospital interzonal, ¿hubo ahí alguna modernización, puede ser?
Sí, señor, porque bueno, viene teniendo equipos que por ahí, aunque hay una salud privada bastante interesante y con equipos de primera, durante el mes de febrero o marzo, no recuerdo bien, el gobernador Kicillof y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, habían inaugurado un tomógrafo bastante especializado, un tomógrafo de primer nivel aquí en el Interzonal. Bueno, se van informando diferentes situaciones. Y más que nada, a ver, este año hemos tenido que se acabe el call center, ¿no? Que se acabe el 0800 a donde había que llamar, que se puedan entregar turnos online, que se vaya digitalizando. Y ahora la famosa pulsera, ¿no? Que es para identificar un paciente, para que tenga el apellido, un rápido acceso a historia clínica y demás. El Hospital Interzonal General de Agudos Oscar Allende de Mar del Plata es el primero de la provincia que ya va sumando esa etiqueta, esa pulsera, ¿no? Que también va agilizando el trabajo de médicos, enfermeros, maestranza, bueno, todo lo que tenga que ver con la experiencia dentro del propio hospital, que además, hablando, ya que hablamos de emergencias y demás, muchas veces va como ambulancia, va levantando también lo que el sistema privado por ahí no entra, por gente que ya no tiene obra social, y ni que hablar con una Mar del Plata que, hace un rato te lo decía, no tiene hospitales municipales, entonces toda su gente debe atenderse en estos hospitales si es que no tienen una cobertura de obra social o prepaga. Entonces, también tiene un laburo muy, muy importante, y no solo Mar del Plata, ¿no? Porque si uno está en Miramar, en Balcarce, en Marchiquita y demás, el centro especializado, el centro más fuerte, es la derivación a Mar del Plata, tanto al Allende como al materno infantil Victorio Tetamanti. Entonces, bueno, por eso que también esté todo a disposición en ese sentido.
Sí, tratar de ordenar todo lo posible para pasar estos momentos, sobre todo en el invierno, cuando la gente se empieza a enfermar, empieza a tener gripe, bueno, y sobre todo si no se vacunan, así que volvemos a recomendar la vacunación. Yo sé que pasó ya una semana, un poquito más de una semana, pero Mar del Plata es una ciudad súper ricotera, por lo menos quien me llevó alguna vez, aquella primera vez a un recital de Los Redonditos era un amigo marplatense. ¿Cómo se vivió así en la ciudad la despedida del Indio?
Viste que siempre hemos dicho que Mar del Plata es muy complicada para juntarse, para hacer marchas. Quizás, bueno, justo estamos entrando en época de mundial, lo más fuerte en convocatoria siempre han sido los festejos de la selección. Sí. También lo que, bueno, después nos terminamos dando cuenta que el Ni Una Menos ha juntado gente, o el 8 de marzo, ni que hablar de las marchas universitarias. Entonces, siempre que hay una convocatoria la miramos con escepticismo, ¿no? A ver, che, ¿cómo irá? Y fueron casi 600 personas las que se dieron cita. Yeah, yeah.